vamos a incluir también en la oración final, pero vamos a mencionar ahorita también la gratitud a nuestro Dios por la vida de todos los padres, ¿verdad? Hoy, aunque es una celebración, pues en el calendario, ¿verdad?, es de cultura, pero pues aprovechamos, por supuesto, para darle gracias a Dios por la vida de todos los que son papás, que Dios les siga ayudando y fortaleciendo y guiando en esta labor, también los que están en casa, por supuesto. Bueno, hermanos, en los temas de conversación de sobremesa, hace algún tiempo, ya algunos años, recuerdo que en un tema de conversación con unos amigos, pues comenzamos a platicar sobre diferentes temas. Y llegamos entre esos temas al de qué artistas conocemos, ¿no? O con quiénes nos hemos encontrado en nuestra vida. Y así comenzamos cada uno a mencionar alguno. Alguien mencionó alguno sobre haber visto en el aeropuerto a algún artista. Alguien mencionó haber visto en un restaurante a otra persona también famosa. Y cada uno fue sumando, ¿no? Algo le fue subiendo como de grado, ¿no? Como a ver quién había visto a alguien más famoso. Y yo pues aproveché y conté mi experiencia, ¿no? Yo dije, aquí por mi iglesia, en la 29, estaba yo caminando y me crucé con Armando Manzanero. Y pues nadie se sorprendió. pues qué padre, ¿no? Buena onda, ¿no? Y yo así todo feliz de que, pues es alguien famoso, ¿no? Es Armando Manzanero, por aquí lo vi. Hasta que llegó otra persona y dijo, mi amiga tiene una amiga que por el año ya 2003 o 2004, ella trabajaba limpiando casas. Y en una ocasión le pidieron que fuera a limpiar un departamento, pero ella había dejado de trabajar, así que no quería ir, pero al fin de cuentas fue. Y comenzó a limpiar el departamento y tocaron la puerta y cuando abrió, entró Brad Pitt. Madre, se asustaron, fuera hermana. Ay, y todos así como que, ¿de veras? Ya nos contó. Ahí ella vivía en Cabo San Lucas, era la época en la que se grabó la película de Troya por allá, ¿no? Pues es sencillo creerle este tipo de historias a las personas que conocemos, ¿no? Podemos decir, pues no nos va a mentir, o sea, le creo. Pero algunas historias como estas, a veces necesitamos un poco de evidencia, ¿no? Como que a ver la foto, de veras, a ver, muéstrame que de verdad lo conociste. Creo que esta persona se tomó fotos con Brad Pitt y creo que las tiene en el lugar donde estaban, el de su boda. Creo que las cambió. No, no es cierto. Pero a veces queremos esas evidencias, ¿no? Para creer esas historias. Aunque conozcamos a la persona, necesitamos más evidencias para creer. Hermanos, cuando se trata de nuestra relación con Dios, la realidad es muy triste, la verdad. Porque dice la Escritura, ahí en Romanos 3, que no hay quien busque a Dios. Así lo declara. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Es decir, no hay una persona, dice la Escritura, Dios miró desde el cielo y no vio a alguien que le buscara genuinamente. No vio a nadie. De manera que nosotros tenemos un gran problema para, uno, buscar a Dios. Dos, para creerle a Dios. Necesitamos algo más que una ayuda de evidencias. Necesitamos una ayuda profunda en nuestros corazones, que son corazones errantes, para creer en Dios y para creerle a Dios. Necesitamos una gran ayuda que solamente puede venir de Dios para ayudarnos a creerle. Este mes estamos viendo la serie de sermones basada en el libro de Jueces, que se llama Corazones Errantes. Precisamente porque estamos hablando acerca de estamos enseñando sobre la naturaleza y la manifestación del pecado en nuestros corazones. Pero también estamos mostrando cuál es la esperanza para ese problema que tenemos de corazones errantes. Le llamamos corazones errantes al corazón pecador. Y ese corazón errante, este corazón pecador, manifiesta frutos o evidencias de su pecado. Manifiesta frutos o evidencias de su vida sin Dios. Y comenzamos a ver nosotros el primer domingo que un corazón errante es aquel que vive en rebeldía contra el Dios del pacto. Es el corazón que da evidencias de su condición al rebelarse contra Dios. El domingo pasado vimos que un corazón errante se caracteriza por la desobediencia. Es otra característica. ¿Cómo identificar un corazón errante? Es el que se caracteriza por su desobediencia a Dios. Y hoy vamos a ver en Jueces, en el capítulo 7 y 8, que un corazón errante se caracteriza por la incredulidad. Un corazón errante, un corazón pecador, se caracteriza por no creerle a Dios, por su incredulidad. Y precisamente en el capítulo 7 y 8 derivaremos el siguiente aprendizaje. Confiar en el Señor es mi mejor decisión. O puede decirlo así, confía en el Señor, esa es tu mejor decisión. Y quiero compartirles esta tarde, en el capítulo 6 y 7 de Jueces, tres peticiones que debe hacer un corazón errante que necesita creer en Dios, que necesita creerle a Dios. Si tienes una relación con Cristo, pero tienes problemas en tu corazón para creerle a Dios, voy a compartirte hoy tres peticiones que le puedes hacer a Dios, basadas en la lectura de la enseñanza de Jueces 6 y 7. Pero antes de presentarte estas tres peticiones, quiero que nos ubiquemos en contexto en el capítulo que estamos viendo hoy, porque estamos estudiando el libro de Jueces y es necesario ubicarnos en el contexto para no extraviarnos en nuestra enseñanza. Algo que tienes que saber es que en la historia del pueblo de Israel, en este momento de la historia del pueblo de Israel, en el libro de Jueces, estas personas de cual se habla el libro de Jueces, ya habían entendido cuando menos dos enseñanzas de parte de Dios. En el desarrollo de la historia de este pueblo, que nosotros le debemos llamar el desarrollo de la historia de la redención, el pueblo de Israel ya había entendido dos cosas. La primera es la siguiente, que ellos eran el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Y lo habían comprendido desde hacía mucho tiempo antes. No esta generación que está en Jueces lo entendió. Sus padres fueron quienes comprendieron esto. Ellos son el pueblo de Dios. Y ellos lo entendieron en el transcurso promedio de 400 años. 400 años. Lo escucharon de una manera muy rápida, muy breve. Se los dijo sus padres, se los dijo sus maestros, que ellos son el pueblo de Dios, escogido por Dios. Son un pueblo especial. Pero para que ellos creyeran en esto, tardaron un promedio de 400 años, que es el tiempo que estuvieron de esclavos. Porque ellos ya no se sentían como parte del pueblo de Dios. Ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos y no sentían que pertenecían a Dios. Por eso tuvieron que aprender eso. Dios les enseñó esto. Son el pueblo de Dios. Una segunda enseñanza conocía esa generación de jueces. Y es la siguiente. Ellos habitaban la tierra de Dios. Uno, son el pueblo de Dios. Dos, habitan la tierra de Dios. Y eso también lo aprendieron. Pues había dos maneras en las que lo podían aprender. Por el camino corto y el camino largo. ¿Qué camino crees que escogieron? El camino largo. Nos gusta el camino largo. Tardaron un promedio de 40 años en creerle a Dios que había una tierra especial para ellos. Lo escucharon en un tiempo tal vez menor a un sermón, tal vez mayor. Dios ha preparado una tierra especial para ustedes, una tierra en la que fluye leche y miel, una tierra que se le prometió a sus padres. Pero escogieron el camino largo al no creerlo y deambularon 40 años en el desierto como disciplina del Señor y no entraron a la tierra prometida. Sus hijos entraron a la tierra prometida. Y ahora, en este momento, cuando esta generación ya está en la tierra prometida, ya sabe que son el pueblo de Dios, ya saben que habitan la tierra de Dios, ahora hay una tercera enseñanza para ellos. Que ellos deben vivir bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios viviendo en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y ellos también tenían dos caminos para aprenderlo. El camino corto y el camino largo. ¿Cuál crees que escogieron? El camino largo. ¿Sabes cuánto tardaron ellos en comprender que ellos fueron llamados a vivir bajo el gobierno de Dios? 380 años. Ese fue el promedio del tiempo del libro de Jueces. 380 años. Ni tú ni yo tal vez, o al pocos, vivirán más de 100 años. 380. ¿Quién viviría 380 años? ¿Sabes? Pero algo sí puedo aprender de esto muy rápido. Que Dios es paciente para enseñarle a su pueblo a vivir bajo su gobierno. Y lo va a trabajar en tu vida. Y te va a enseñar, si eres su hijo, que debes vivir bajo su gobierno. Esa es la tercera enseñanza que en el libro de Jueces se narra que ellos tenían que aprender. ¿Recuerdas esta frase del libro de Jueces? En esos días no había rey en Israel, sino cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. O sea, hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque necesitaban aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Eso es parte del contexto. Tenemos que conocer esto. Pero también, algo importante del contexto es cómo resumes 380 años. ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo haces un texto de 380 años? Es muy difícil. Es un texto enorme, larguísimo. Pero el autor inspirado escribió el libro de Jueces y nos ayudó con un patrón. Un patrón que se repite en los 12 jueces que están presentes en el libro de Jueces, que resumen todo este tiempo. Y este patrón nos ayuda a mirar el corazón del pueblo y nuestros corazones. Porque es un patrón que el autor escribió para presentar a cada uno de estos jueces. Tal vez conoces este patrón. Algunos teólogos le llaman, es el ciclo de la apostasía. Algunos le llaman, es la espiral descendente de pecado. Lo puedes encontrar de diferentes maneras en tu Biblia de estudio. Pero básicamente el patrón es el siguiente. El pueblo de Israel peca contra Dios. Dios disciplina al pueblo a través de algún pueblo que los hostiga. Tercero, el pueblo se arrepiente del pecado. Yo digo se arrepiente porque hasta el final del libro, en realidad, el pueblo no dejó de pecar. Yo diría al menos el pueblo se medio sienta ya un poco de congoja por su pecado. Después, el cuarto, Dios envía un juez para ayudarlos a que los libere de ese problema. El número cinco, hay paz en la tierra. Y ese patrón se repite a lo largo de cada uno de los jueces. Ahora, cuando nosotros nos acerquemos ahora a este libro, te vas a dar cuenta de ese patrón. Y es importante tenerlo en cuenta para entender que en este momento el pueblo de Israel necesitaba aprender a someterse al gobierno de Dios, pero había un problema muy grande en su corazón, incredulidad. Necesitaba ayuda para creerle. Y a través de Gedeón vamos a aprender tres peticiones que le podemos hacer a Dios para creerle. Ahora sí, la primera. Un corazón errante debe rogarle al Señor y decirle: Señor, ayúdame a confiar en tu palabra. Señor, ayúdame a confiar en tu palabra o ayúdame a confiar en tus promesas. Te quiero decir en estas primeras líneas cuál es la enseñanza de este punto. Te lo voy a decir desde el inicio. Es la siguiente. Nuestra confianza en Dios es segura cuando le conocemos a través de la manera como Él se ha revelado. Podemos confiar en Dios porque se ha revelado a nosotros a través de su palabra escrita y a través de su palabra viva que es Jesucristo. Tenemos que pedirle ayuda a Dios para que podamos creer en su palabra. Bueno, ya con ese contexto que dijimos, ya podemos mirar entonces, cuando nos acercamos a la historia de Gedeón, que la Biblia narra que el pueblo estaba comenzando ese ciclo de apostasía. El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios permitió que el pueblo de Madián fuera la disciplina para el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que sucedía? Que el pueblo de Madián invitó a otras naciones cercanas a las que estaban con ellos, nómadas también, y los hijos de Oriente, dice la Escritura, y cada año le hacía una visita al pueblo de Israel para robar, para saquear, todo lo que ellos habían trabajado durante el año. Todo lo que ellos habían sembrado, todo lo que ellos habían trabajado. Esos pueblos enemigos llegaban, robaban, y se llevaban todos los animales. Y el pueblo de Israel moría de hambre. Sufría por esto. Y en algún punto, después de años que sucedía esto, se acordaron que aparte de Baal, había otro Dios. Y clamaron a Jehová. Y es lo que dice la Escritura. Dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, os di su tierra y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El primer contexto en el cual estas palabras tenían que repetirse en el pueblo de Israel era en el contexto de la familia. Porque esas palabras son las palabras del pacto de Dios con su pueblo. Y se le dijo al pueblo de Israel que repitiera esas palabras, los padres a sus hijos, al despertarse, antes de acostarse, que los pusieran de manera visible en su casa. Estas palabras tenían que ser escuchadas por los hijos, conocidas por los hijos, repetidas por los padres. Pero algo pasó con esa generación que no conocía esas palabras del todo. Eran palabras casi nuevas para sus oídos. Lo primero que hizo el Señor fue recordarle su palabra, recordarle su pacto. Pero no solamente los padres tenían la responsabilidad de enseñarles a sus hijos. También los líderes religiosos tenían la responsabilidad de recordarle esto al pueblo. Pues ni una cosa ni la otra sucedió de una manera positiva, de una manera efectiva. No pasó. Y aquí es cuando vemos que Dios es fiel a su palabra. Dios se acerca al pueblo mostrando y recordando su palabra. Él se acerca y les recuerda su palabra del pacto. Pero es algo tan maravilloso que Dios no solo recuerda su palabra, Dios se acerca al pueblo y habla su palabra a su pueblo. Se acerca a su pueblo, habita con su pueblo y habla su palabra. Fíjate qué le pasó a Gedeón. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era un corazón errante, un corazón incrédulo, un corazón que cuando conoció estas palabras del profeta y luego se encontró con el ángel de Jehová, la respuesta de Gedeón, tú la puedes leer en la escritura, fue un reclamo a Dios. Y le dijo: ¿cómo me puedes decir que Dios está con nosotros y mira todo lo que nos está pasando? ¿Cómo puedes decir que lo que Dios dijo hace un momento con el profeta es verdad, de que los egipcios, de que nos liberó, de que nos ayudó? Mira lo que está pasando. Este hombre era un corazón errante, con una semilla de incredulidad en el corazón. Y lo puedes ver porque estaba trabajando el trigo, no lo estaba trabajando como regularmente se debe trabajar. Él lo estaba trabajando en un lagar donde se trabajan las uvas. Estaba escondido este hombre, temía por su vida. Y le reclama al ángel de Jehová y le dice que Dios tiene la culpa de lo que les está pasando. ¿Por qué pasa eso en el corazón de Gedeón? Porque no creía en la palabra de Dios. Pero Dios es tan bueno que se acerca a Gedeón para hablarle su palabra. Se acerca a Gedeón para decirle que él está con Gedeón y está con su pueblo. Hermanos, pero un corazón errante, un corazón incrédulo. Hay que tener mucha atención en esto. No solo ha dejado de creer en la palabra de Dios, ha comenzado a creer otras palabras. Ha comenzado a creer algo diferente. Ojalá y solamente no creyera la palabra de Dios y no pasara nada más en su vida. Pero no, cree en algo que no es la palabra de Dios y eso rige su vida. Eso es un gran problema. Un pastor nos preguntó esa semana y nos hizo la siguiente pregunta. Pastor, si te imaginaras que la cultura es un caldo, una ilustración, es como una sopa. Y dentro de esa sopa hay muchos ingredientes. Y dentro de esa sopa están los jóvenes de tu iglesia. ¿Qué ingredientes tiene esa sopa? ¿Con qué se están marinando los jóvenes de tu iglesia? ¿Cómo se llaman esos ingredientes que ya son parte de su vida y que no son la palabra de Dios? ¿Sabes? Ojalá y solamente no se creyera en la palabra de Dios, pero ¿sabes? Se cree algo que no es la palabra de Dios. Y se comienzan a tomar decisiones y a vivir en consecuencia a eso que se cree. Y aquí el asunto es, Gedeón estaba diciendo, ¿por qué nos está pasando esto? Sin preguntar, ¿por qué hemos creído esto? ¿Cómo es que nos está viviendo? Estamos sufriendo todo esto. Pero él no preguntaba, ¿por qué no he creído esto que Dios dice? Pues la consecuencia que tiene es esto de tu incredulidad y de tu fe en alguien o en algo que no es la palabra de Dios. Eso es lo que estás viviendo. Eso es lo que está pasando en tu vida. Las buenas nuevas, hermanos, es que la palabra de Dios se acerca al corazón errante. Se acerca a nosotros. No solamente se revela escrita, sino dice la escritura que se ha encarnado. Y fíjate cómo se anticipó esto en el libro de Jueces. 11, 14 y 16. Ve las palabras que se repiten. El ángel de Jehová, que es el Hijo, es Dios mismo, el Hijo de Dios, antes de encarnarse, es el ángel de Jehová, se acercó a Gedeón y ve las tres frases que le dice. Jehová está contigo. Luego le repite, ¿no acaso te envío yo? Es decir, ¿yo estoy contigo? Y al final le dice, ciertamente yo estaré contigo. Hermanos, el corazón errante necesita encontrarse con el Evangelio. Necesita mirarse en el Evangelio. El Evangelio que dice que primeramente, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, que no podíamos creer. Dice, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ah, con esto tenemos que confrontarnos, con esto tenemos que mirar nuestra vida. Y esas son las maravillosas esperanzas para nosotros. Que la palabra de Dios se acerca a nosotros, el Verbo hecho carne, y habitó entre nosotros, para que no solamente podamos creer en su palabra por lo que escuchamos, sino tener una comunión con Dios a través de la palabra viva. Jesucristo dijo, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es la palabra de Dios encarnada, habitando en nosotros. Por eso, la mejor decisión que podemos tomar, hermanos, es confiar en el Señor. Y si tenemos problemas, ruégale al Señor y dile, Señor, ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame a creer en tu palabra. Pero también hay una segunda petición, Señor, ayúdame a confiar en tu poder. Ayúdame a confiar en tu poder. La enseñanza de este punto es el siguiente, te lo voy a resumir. Confiar en Dios es mi mejor decisión cuando confiamos en la manera como Dios hace las cosas, porque Él es todopoderoso y nosotros no. Confiar en Dios es mi mejor decisión cuando acepto que soy limitado y dependiente de Dios, porque soy su criatura y Él es el Dios todopoderoso que me creó y me sustenta. Confiar en Dios es mi mejor decisión cuando confío en su poder y dejo de creer en el poder de las cosas. En el poder del dinero, en el poder de las influencias humanas, en el poder de los negocios, en el poder de mis palabras, en el poder de las personas influyentes, en el poder de un matrimonio, en el poder de una relación de noviazgo. Confiar en Dios es mi mejor decisión cuando confío en la manera como Dios hace las cosas, porque Él es todopoderoso. Dios le dijo a Gedeón, destruye el altar de Baal y de Aserá. No porque Dios tuviera competencia con estos dioses, no. Era parte del proceso de arrepentimiento del pueblo. Y Gedeón tenía que derribar esto porque el pueblo iba a presenciar una manera como el único Dios vivo y verdadero iba a hacer un derroche de su poder como lo había hecho en el pasado, como sus padres habían visto, lo iban a ver. Lo iban a presenciar esa generación. Y ningún Dios iba a merecer el crédito, solamente el Dios único, vivo y verdadero. Y el método que usó Dios para hacer esto fue exaltarse a Él y poner a los hombres en el lugar que le corresponden. Pero para que Él lleve toda la gloria, dice 2 de Corintios, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y escogió en primer lugar a un hombre cobarde, a un hombre miedoso. A un hombre que, dice la Escritura, que era bien parecido, tenía el aspecto de un líder, alguien a quien se podía seguir, pero tenía mucho miedo, actuaba con temor. Y tenía tanto temor Gedeón que tuvo que derribar ese altar en la noche. No pudo ir en la mañana por temor a que también lo mataran. Y eso nos dice mucho acerca de cuán mezclada estaba la cultura pagana con la cultura de Israel. Estaban tan molestos cuando se vieron derribado el altar que quisieron matar a Gedeón. Así de mezclada estaba la cultura entre ellos. Pero Dios escoge a un hombre que le cuesta trabajo creer, imagínate. Pero ¿sabes qué hace? Dios ayuda a la fe de Gedeón. Y le muestra a Gedeón que el poder de Dios no solamente se manifiesta en instrumentos débiles, sino que Él es el único que tiene ese poder. Por eso en Jueces 6 leemos, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y a partir de ese momento, Él convoca a los pueblos para ir a pelear. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Hermanos, no somos nosotros los poderosos, sino es el Dios Todopoderoso que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que aprendería Gedeón. Que el Todopoderoso es el Señor. Y Gedeón pidió ayuda a Dios para creer esto. Y Gedeón le pidió a Dios que hiciera una prueba. Y le dijo, por favor, ayuda a mi fe. Y voy a poner un vellón en el piso y que primero el vellón esté mojado a la mañana y la tierra esté seca, y Dios lo hizo. Y después le dijo que sea al revés, que la tierra esté seca y el vellón mojado. Creo que al revés, ¿verdad? Bueno. Pero ambas cosas el Señor las hizo. Mostró su poder. Esto le dio más tranquilidad a Gedeón. Ah, pero el Señor traía una prueba más. Y le dijo allá en el versículo 2 y 3 del capítulo 7. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Así que, le dijo, vamos a quitar un porcentaje de ese ejército para que no se vayan a alabar a ellos y decir que ellos se han salvado a sí mismos. Así que el plan de Dios fue el siguiente. Para atacar un ejército numeroso, vamos a quitar gente de nuestro ejército. Qué cosa tan extraña. Pero Dios, el Señor, es el comandante de esas fuerzas, de esas huestes. Y él quitó un porcentaje. Dijo, los que tengan miedo, váyanse a su casa. Y ahí nos fuimos muchos, ¿no? Pero no solamente esto. Además, en la siguiente imagen vas a ver que Dios le dijo a Gedeón, allá en los versículos 4 al 8, le dijo, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este conmigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre las rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua de la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas, y estos fueron los que no se usaron. Solo 300, un ejército de 300 personas, para combatir contra una cantidad enorme de ejército. Pero esto muestra el poder de Dios. El Señor enfrentaría un ejército numeroso, de tecnología avanzada, con 300 hombres, 3 escuadrones. ¿Y sabes cómo estaban armados? Con cuernos que iban a tocar, cántaros de agua y espadas. Y cuando se dio la señal después de que el Señor le probó a Gedeón a través de un sueño, que la victoria ya estaba segura. Tú puedes leer en Jueces. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Bajó y enfrentó al ejército cara a cara y pelearon contra ellos. No pasó eso. El Señor sembró confusión. Y lo que pasó fue que todo el ejército de Madián comenzó a huir. ¿Y qué hizo Israel? Como si fuera pesca, ¿no? Comenzaron a corretearlos para matarlos. La victoria pertenecía al Señor. La victoria es del Señor. Hermano, los corazones errantes, debemos pedirle a Dios que nos ayude a confiar en su poder, la manera como Él hace las cosas. La manera como Él hace las cosas. Dice Hechos 1, 7 al 8. Recibiremos poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. Como discípulos de Jesucristo, el poder que necesitamos es el de Dios por medio del Espíritu que habita en nosotros para que cumplamos el llamado que nos ha hecho. es el poder de Dios quien cambia el corazón de los hijos. Pero nosotros somos llamados a ser fieles. Es el poder de Dios quien me sostiene. No el dinero me sostiene económicamente. Dios me sostiene. No el dinero te sostiene. Joven, si te quieres casar y eres soltero, pregúntale a un casado, ¿cómo le va? ¿Qué consejo te daría? ¿Qué le dirías, hermano? ¿Que se case o que no se case? Que se case, ¿verdad? Por supuesto, cásate. Pero cásate en el Señor. Porque si te casas en el Señor, tu corazón va a descansar en el Señor, no en la persona. Porque si descansa en la persona, es un fracaso seguro. Comienza descansando tu corazón en el poder del Señor. Así. Y si eres llamado a casarte, adelante. Hermanos, hay una invitación para que los corazones errantes le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a creer en tu poder. Pero también, Señor, ayúdame a confiar en tu victoria. Ayúdame a confiar en tu victoria. Y la enseñanza de este punto es el siguiente: confiar en Dios es mi mejor decisión cuando confiamos en la victoria de Dios, porque su victoria es segura y definitiva. Confiar en Dios es mi mejor decisión cuando acepto su victoria como la porque es la que necesito. Confiar en Dios es mi mejor decisión cuando creo que su victoria no solo es la que necesito, sino que es suficiente para mí. Hubo una tentativa contra la victoria de Dios al final de la batalla de Gedeón. Hubo una tentativa de que el pueblo se adjudicara la victoria. Y esto sucedió porque cuando ya el pueblo había derrotado prácticamente al pueblo de Madián y comenzaron a perseguir a los príncipes de Madián y al rey de Madián, Gedeón mandó una orden y dijo: a la tribu de Efraín que está en el monte, avísenle que los príncipes de Madián están yendo para allá para que los atrapen. Y eso sucedió, la historia corta. Los de Efraín, mientras descendieron, atraparon a los príncipes de Madián. Los derrotaron, los decapitaron, llevaron esas nuevas con Gedeón, pero le reclamaron a Gedeón y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿Por qué no nos invitaste a la guerra? ¿Por qué hasta el final nos dijiste que había guerra? Versículo, capítulo 8, versículo 1. Gedeón los calmó y les dijo que lo que ellos habían hecho era mucho más valioso que comenzar la guerra. Ellos habían derrotado a los príncipes. Aquí hubo un comienzo de la tentativa de adjudicarse una victoria que solo le pertenece a Dios. Pero Gedeón también fue tentado, hermanos, a adjudicarse una victoria que solo le pertenece a Dios. Porque cuando Gedeón pasó por dos poblados, Sucot y Peniel, capítulo 8, lo vas a leer. Él pidió ayuda y dijo: estoy persiguiendo a los reyes de Madián. Por favor, en Sucot, denle comida a mis soldados. Y los ancianos de Sucot le dijeron: bueno, cuando nos traigas a los reyes, te vamos a dar comida. Y Gedeón les dijo: ah, bueno, ¿con qué eso van a hacer? Cuando yo regrese, van a ver. Y fue luego a la ciudad de Peniel y les dijo: por favor, denle comida a mis soldados. Estamos persiguiendo a los reyes de Madián. Y le dijeron: cuando traigas a los reyes, te vamos a dar comida. Y Gedeón los amenazó y les dijo: cuando yo regrese, voy a destruir la torre de su ciudad con todos los que estén adentro. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la Escritura, versículos 16 y 17. Lo cumplió. Tomó a los ancianos de la ciudad y con espinos y abrojos del desierto los castigó. Y asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Hermanos, el honor que se debía respetar era el de Dios, no el de Gedeón. El ejército que se había ofendido era el ejército del Señor, no el del Gedeón. Por tanto, la justicia que se debía hacer era la del Señor, no la de Gedeón. Porque la victoria es del Señor y es suficiente. Solo Él debe recibir el mérito de esa victoria, no Gedeón, no el vengador Jerobaal. No debían recordar cómo Gedeón castigó a los que no le dieron comida, sino el Señor derrotó a sus enemigos por manos de sus siervos. Pero un corazón errante quiere la victoria para sí mismo y asegurar la victoria para sí mismo. Es lo que un corazón errante quiere. Adjudicarse o asegurarse porque se siente inseguro de su relación con Cristo. Se siente inseguro de su relación con Dios. Se siente inseguro de que los métodos que está usando para la crianza de sus hijos no van a dar, no son efectivos. Y tiene que hacer algo más para que den resultado, para que tenga éxito en eso. ¿Cuál es la victoria? ¿Qué es lo que celebras en la crianza de tu hijo? En estas semanas de exámenes, hablé con un joven, exámenes a la universidad, y me dijo lo siguiente: si paso mi examen a la universidad, mis papás van a decir, gracias a Dios, hijo, pasaste. Si repruebo mi examen, mis papás van a decir, por tu culpa no pasaste, no estudiaste lo suficiente. ¿Sabes qué voy a hacer, pastor? Mejor no creo en Dios. Mejor no meto a Dios en mi examen. No me conviene. No me conviene. ¿Qué celebras tú en la crianza de tu hijo? ¿Qué celebras? Creo que pase el examen, por supuesto que lo celebraríamos. Por eso estudió, por eso se preparó. Pero hermanos, también debemos celebrar la victoria del Evangelio en la vida de su pueblo. Si ese joven obedeció, si ese joven se disciplinó, si ese joven creció en el carácter de Cristo, celebra esto. ¿Qué celebras en tu matrimonio? Debes celebrar la victoria del Evangelio en tu vida. Eso debes celebrar en tu familia. Por eso, gracias a la victoria de Cristo, nuestros corazones ya no son errantes. Descanso en lo que Él aseguró. Descanso en su victoria. Descanso en lo que Él logró. Y es suficiente para mí. Hermanos, la mejor decisión que podemos tomar es confiar en el Señor. Oremos.